La sensación térmica 49, el porcentaje de la humedad en una jornada, en una mañana agradable, pero se irá tornando cálida hacia la tarde, con una máxima que rondará en los 29 grados.
Desde hace algunos días que veníamos comentando esta noticia de que la provincia de Misiones está avanzando con la creación de una Secretaría de Estado de Cambio Climático. ¿Sí? Si bien ya en nuestra provincia hay una dirección de cambio climático que funciona dentro del Ministerio de Ecología y cuya titular está acá con nosotros, bueno, esto sería dar un paso más todavía, ¿no? Porque ya tendría rango de ministerio. Es un proyecto de ley por ahora que ha sido propuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira, así que hay muchas chances de que finalmente esto se termine aprobando. Lo van a debatir en comisión legislativa y es la creación, insisto, de una Secretaría de Estado de Cambio Climático. Silvia, que es, insisto, la directora del área en el Ministerio de Ecología, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Buen día a la audiencia.
¿Hace cuánto que existe la Dirección de Cambio Climático en el Ministerio de Ecología?
Bueno, nosotros estamos funcionando a partir del 2008 como dirección. Uh-huh. Y venimos haciendo acciones coordinadas a nivel provincial y a nivel nacional también. Trabajamos en las dos áreas que tienen injerencia la problemática de cambio climático, que es mitigación y adaptación. Uh-huh. La provincia viene trabajando con proyectos que tenían que ver con mitigación de la época de todavía la vigencia del protocolo de Kioto. Uh-huh. Y fuertemente con el COFEMA también, el Consejo Federal de Medio Ambiente. También trabajando con la Secretaría de Ambiente respecto a las comunicaciones nacionales, porque las convenció Marco de Naciones Unidas trae algunas obligaciones que tienen que tener los estados, ¿no? La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático impone obligaciones a los estados, en principio. Luego los estados son los que coordinan las políticas con las provincias. Esta es la metodología, ¿no es cierto? Hoy por hoy ya también hay ciudades que trabajan directamente con medidas que tienen que ver con la reducción de emisiones. También está la sociedad civil. Está muy movilizado el tema, pero es una problemática que está vigente hace muchos años. Lo que pasa es que son acciones que tienden un tiempo a llevarse a cabo, acciones, medidas. Pero bueno, ahora cuando estamos más sensibilizados porque estamos notando con más con mayor profundidad el tema del calentamiento global, con las modificaciones que tienen las temperaturas, el protocolo de Kioto ha vencido, ahora apareció desde el 2015 la Convención de París, cambia la situación de los países. Uh-huh. Y ahora cada país tiene, antes estaba obligado los países que habían emitido más gases a reducirlos, ahora todos debemos contribuir, todos los países deben contribuir a la reducción de emisiones.
Todos, pero por supuesto que hay países con mayor responsabilidad.
Claro,
¿no? Por supuesto. No contamina lo mismo Argentina que Estados Unidos. ¿Cuál es el país que más contamina?
Y contamina Estados Unidos, la comunidad todavía económica europea también. Uh-huh. También ha contribuido Rusia. Pero hoy, a nivel local, Estados Unidos es uno de los que mayores contaminantes.
¿Y por qué motivo? ¿Porque es el que más industrias tiene?
Claro, porque tiene, en realidad, la emisión de gases de efecto invernadero tienen que ver como principal medida es el desarrollo industrial o la quema de combustibles fósiles, que puede venir por el desarrollo industrial de industrias sucias que llamaban antes, después de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Industrial. Algunos países han desarrollado en mayor medida. Esos son los que han emitido mayor cantidad de emisiones, aparte de la generación de energía, ¿no? Uh-huh. También la generación de, como pasa con Argentina, que su mayor generación todavía de energía viene de la quema de combustibles fósiles. Uh-huh. Pero la actividad industrial es la que a nivel internacional está como haciendo el top, digamos, de las emisiones. De dióxido de carbono, en principio, que es el gas que mayor cantidad hay, aunque hay otros más, pero es la que mayor cantidad hoy por hoy tiene la atmósfera todavía y que, bueno, al que por esas razones de los gases de efecto invernadero tardan en poder ser devueltos a la atmósfera y esto genera un calentamiento, un aumento de temperatura.
Ahora, ¿hay algo para hacer, Silvia, y que no están haciendo estos países? Digo, esas industrias con sus chimeneas y con esos gases que emiten, ¿se podrían mitigar, podrían emitirse menos o dejar de emitirse si se invierte más plata en sus estructuras o no es posible hoy?
Bueno, en realidad la idea es esa, ¿no? Poder cambiar los sistemas productivos, mejorarlos. Esto, por supuesto, implica muchísima plata. Uh-huh. Y hay países en que han tenido algún avance y después un retroceso, como puntualmente Estados Unidos, claro, que con Obama tenía una política mucho más ambiental.
Su presidente actual, Donald Trump, no cree mucho
no
en el
cree,
tema.
No cree, y bueno, y hay algunos países que también se han retirado, también, por ejemplo, Japón, que venían aportando bastante cuando en el momento de lo que fue el protocolo. El protocolo de Kioto fue un convenio internacional donde se establecían medidas concretas para reducir, pero tenía un plazo de vencimiento, que era 2015. Todavía rige en algunos proyectos, pero el 2015. A partir de que el protocolo es analizado y aparece lo que es el acuerdo, los países, por las presiones económicas, ¿no? Porque es muy difícil también cambiar una matriz uh-huh. industrial, ¿no? No estamos hablando de poco dinero y también de intereses. Claro. Hay muchos intereses, sector petrolero, ¿no? Hay muchos intereses. Pero de todos modos, eso cuesta mucha plata y muchos países no quieren tomar esa decisión. Específicamente Estados Unidos ha cambiado su política con Donald Trump. Te decía también Japón que no cree mucho en este acuerdo. Es un acuerdo bastante laxo, bastante difícil. Todavía se está trabajando en cómo se van a medir. Toda una parte técnica que todavía se está discutiendo. Aparte, hay una muy fuerte impronta de necesidad de financiar a los países, uh-huh. a los que están en menos situación económica inferior, digamos, claro. para ayudarlos, ¿no?
A que
puedan avanzar desarrollándose, por eso el desarrollo bajo en carbono, pero tratando de contaminar lo menos posible.
Si no se va, se corre el riesgo de que esas industrias grandes se vayan de los países que los presionen más a los países más pobres.
Exactamente, bueno, el problema de la sustentabilidad, ¿no? El equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Uh-huh. Pero hay posiciones políticas muy fuertes que están traccionando a no querer llevar adelante este tipo de políticas. Yo creo que ya hoy por hoy debiera de ser superada esto. Pero bueno, como en todos lados hay distintos acuerdos y distintas posiciones. Uh-huh. Argentina ya ha presentado sus contribuciones, decía el protocolo, el acuerdo de París lo que trae es, obliga a los estados a decir, bueno, a ver cuánto ustedes van a poder reducir, ¿sí? También, obviamente, en función del desarrollo industrial que uh-huh. tenga cada uno y la responsabilidad, porque no es lo mismo Estados Unidos a Argentina en sus emisiones históricas, ¿no? Nosotros estamos en un 0,08% más o menos, estamos en un nivel bajo, uh-huh. ¿sí? Comparado a otros países, pero igual tenemos responsabilidad. Obviamente, en esta convención todos nos hemos puesto de acuerdo como países a colaborar, ¿no? Y Argentina ha presentado sus contribuciones, ha mejorado y también ha trabajado en lo que se llaman las estrategias para poder reducir. Y también en esto las provincias hemos tenido algunas intervenciones para tratar de, bueno, colaborar y también tener la misma línea de trabajo, ¿no?
En Misiones, por ejemplo, ¿qué se ha hecho o qué se pudo hacer para mitigar la emisión de los gases?
Uh-huh. Bueno, nosotros veníamos trabajando con proyectos que tienen que ver con reducción de emisiones para, por ejemplo, utilizar los residuos de los aserraderos. Hay dos o tres proyectos que se genera energía con biomasa. Uh-huh. Estábamos trabajando
los
con...
Los chips, ¿no?
O a veces no tiene otro nombre porque depende, ¿no? Uh-huh. Pero son los residuos. Eso sí. que vemos al costado de los aserraderos.
Sí.
La biomasa.
Los que antes solo se quemaban, ahora bueno, se queman para generar energía.
Exactamente. Hay esto también tiene un costo. En su momento, desde financiamiento internacional, más alguna asistencia de Nación, se llevaron a cabo algunos proyectos. Después estamos trabajando con todo el tema de bosques. Uh-huh. Misiones tiene muchísimo potencial. Nosotros en realidad somos una provincia que tiene casi un balance cero, casi, digamos. Claro. O sea, porque tenemos constantemente estamos trabajando con el tema de manejo de bosques, claro. y también lo que sea el bosque cultivado. O sea,
lo que se emite a su vez queda atrapado por los árboles. Quedaría,
estamos más o menos igual de todos modos. Hay toda una tecnología nueva, hay toda una impronta que esperemos que saliendo de esta situación coyuntural económica uh-huh. podamos acceder. Y también el acuerdo trae esta necesidad de compartir tecnología y capacitación a los estados. Y también eso es lo que se está tratando de poder llevar a cabo, ¿no? Uh-huh. También hay fondos. Lo que pasa es que es muy difícil a veces bajar la plata. se complica mucho los procesos con respecto a los proyectos, la presentación, pero se está trabajando en ese sentido y también en adaptación, que es la otra gran meta o gran acción que tiene que traer la convención, que es saber cómo, bueno, ya el calentamiento está. Va a ser muy difícil.
¿Bajarlo?
Bajarlo es casi imposible, ya hoy están diciendo, el panel internacional de expertos está diciendo que es difícil que se pueda bajar.
Es
lo más probable que siga subiendo. Entonces hay que trabajar fuertemente en adaptación, medidas que hasta este momento habían quedado relegadas en lo que es el manejo internacional.
Silvia, para que la gente que nos está escuchando también lo entienda, no es solamente que la temperatura va a subir y va a llegar en algún momento a una situación donde va a ser insoportable para nosotros, sino que además está todo el resto, está la altura del mar, que va...
Por supuesto.
O sea, hay otras cuestiones que nos van a afectar.
Es que con el aumento de temperatura se producen derretimientos de los cascos
polares. Antes de morir sofocados vamos a morir por otras cosas, digamos.
Sí,
¿no?
Sí. Yo creo que, bueno, también es cierto que la Tierra tiene estas variables, ¿no es cierto? Uh-huh. El ser humano, la actividad humana ha hecho, esto lo dice la Convención claramente, cuando dice cuáles son las causales o qué es el cambio climático. Es la actividad antrópica que ha potenciado este cambio geológico, digamos, ¿no? La Tierra tiene sus propios movimientos, uh-huh. pero lo que ha hecho la actividad humana concentrando mayor cantidad de gases es potenciarlos, digamos, o apresurarlos en alguna manera, por así decirlo. Y bueno, vamos a tener, ya tenemos regímenes de lluvia más cortos y más fuertes. Hay lugares donde el aumento del nivel de mar produce un... hay países que están en riesgo de ser inundados, ¿no? Los insulares o algunos asiáticos. Hay mayor cantidad de sequías. Hay también tenemos que trabajar con el manejo del suelo en lo que es la actividad agropecuaria, ¿no? Uh-huh. Hay muchas medidas que tienen que impactan a nivel país. Por ahí la que más genera es el tema del régimen de lluvias, va cambiando, y es que esto es importante tener en cuenta porque la actividad económica de una región puede variar en los tiempos.
Una sequía nos complica y mucho. Exacto. Silvia, es un tema muy apasionante y como esto recién está en análisis, en tratamiento en la Cámara de Diputados, seguro lo vamos a seguir charlando, ¿eh?
Bueno,
te agradezco por esta primera visita y esta primera introducción que hacemos al tema, ¿sí?
Muchas gracias por la invitación.
Silvia Kloster, directora general de